¿Qué tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. En esta ocasión nos toca revivir lo que ha sido lo mejor en el año 2021, ya con 2 semanas que ha transcurrido durante el año. Y para ello me acompaña alguien que es especialista en el tema. Él es parte del canal de Spot Monkeys Wrestling, con más de 50.000 suscriptores en YouTube. Con una buena seguidilla, ¿no?, de fanáticos ahí en la comunidad del wrestling en internet. Él es Matías Burnett. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, bro? Muchas gracias por la invitación, pues. Aunque no es parte, yo soy el único de Spot. El único.
Eso es lo que pasa cuando no tienes la presentación preparada, ¿viste? Que sueltas palabras que nada que ver.
Ah, pero es parte de.
Es parte de la vida, digamos, ¿no? Parte de la vida, pero jefe, no líder de Spot Monkey Wrestling. Todo bien por acá. Matías, obviamente, como te decía, estamos acá porque vamos a hablar sobre lo mejor del año 2021 y en Spot Monkey Wrestling, justamente el canal de YouTube, que obviamente abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escuchan, tendrán el enlace. Pues estás acostumbrado a lo que son este tipo de contenidos, ¿no? Resumiendo realidades, reinados, cosas relacionadas al mundo del wrestling. Y por tanto pensé en traerte acá justamente para que hablemos un poco, de forma muy casual, sobre lo que ha sido el año 2021. Pero antes, por supuesto, yo te tengo que hacer lo que te había advertido, la terrible pero siempre estúpida pregunta random aquí en Off Topic. Y es sencillamente, me toca preguntarte, ¿alguna vez llegaste a tener admiradoras o admiradores en el colegio?
¿En el colegio?
Uh-huh. Bueno, en la vida, ¿no? Yo pienso en el colegio porque es como, no sé, lo más típico, ¿no? Que te dejen una nota, algo así.
Admiradores no creo, amigos, pero admiradores como tal, no creo.
No, pero yo te decía porque, a ver, por ejemplo, me llegaba a pasar, y no lo digo como presumiendo, lo digo como más bien con vergüenza, que sí, estudiaba en el mismo colegio que una prima. Entonces mi prima siempre era como que dice mi amiga que le gusta esté en una nota, ¿no? Es como de, ah, bueno, pero no puedo saber su nombre, ¿no? Algo por el estilo. ¿Nunca te llegó a pasar algo así?
Ah, sí, eso sí. Pero admiradores así como...
Ah, no vas a tener una banda, ¿no? Haciéndote porras, ¿no? Dale, Matías. Pero ese estilo sí ibas
a tener. Eso se me vino a la mente, en verdad, pero... Sí, debe haber alguien, uno por ahí, uno que otro. Otra.
U otra, claro, a ver qué pasa. Bueno, Matías, justamente te digo, te estamos hablando.
Era bien random la pregunta, no.
Bueno, te digo, es que cada vez.
No había mentira en la descripción.
Es que te digo que cada vez que hago algún programa pienso que qué pregunta voy a hacer ahora, pero luego pienso, pero esa ya la hice, no, esa está como que muy fácil, y luego pienso, bueno, vamos a tener que inventarnos algo. Y en esta ocasión se me ocurrió eso. Te digo, venimos a hablar sobre lo que es el 2021. En el año del wrestling, de la lucha libre. Y, o sea, tú en general, ¿cómo evaluarías? ¿Qué tal este 2021? Siento que el 2020 obviamente fue un año complicado.
Mejor que el 2020, ¿no? Partamos por ahí.
Sin duda. Pero aún así, pues, no nos quedamos cortos de sorpresas y de cosas en general, ¿no? Tú, en general, ¿qué te pareció el año para lo que fue el mundo de la lucha libre?
No, fue un buen año de lo que veníamos en el 2020, un año bastante insípido, sobre todo por la falta de público. Creo que fue revitalizante para la escena que el público volviese, así de forma ya definitiva.
Tanto en WWE como en AEW. Estados Unidos,
quizá en Japón
lados,
todavía
sí.
no, todavía está con el público muy apagado, pero al menos ya hay algo. Pero no, bien. Y en calidad luchística, bastante bien. Hay cosas destacables en cada parte del mundo.
¿Sabes qué? Te tengo que hacer la pregunta porque justamente...
Dígame.
Se hace mucho este chiste, o yo te he visto haciendo mucho este chiste, de que no se habla mucho en YouTube sobre New Japan, por ejemplo, o de empresas...
Yo dejé de hacerlo.
Sí,
Pero.
o de empresas fuera de Estados Unidos. AAA, por ejemplo, ya no tiene, ya no puede hacer contenido en Estados Unidos por el
¿No?
tema.
¿No se puede?
No, es por un tema, o sea, no es que no se pueda alguien, pero AAA, por ejemplo, solamente su Facebook está disponible para las personas en México,
Ah,
por
sí,
ejemplo.
nunca he encontrado el Facebook de AAA. De hecho,
Eso te digo, es por
para
un
los
tema
eventos lo he
judicial.
buscado y nunca lo encuentro.
Te digo, es por un tema judicial, entonces sí es como que ese contenido fuera de Estados Unidos no ha estado como tan presente, sin duda. Pero tú, a líneas personales, tú, ¿hay algo que tú destacaras? O sea, tú como seguidor fuera de Estados Unidos de lo que es WWE o All Elite Wrestling en Japón o qué sé yo. ¿Has seguido algo allí destacado que te marcó durante el año?
GCW yo creo que fue la que más aprovechó la pandemia y creo que se convirtió en la indie más potente de Estados Unidos.
Que
No sé
además
si
van a hacer
eres
su show en
seguidor
el
de
Hammerstein,
GCW
¿no?
o eres seguidor de GCW o no
Te
estás
soy
tan
sin...
enterado.
¿Sabes qué? Te soy sincero. Sí he visto como de forma muy... así casual. No he visto de forma mensual los shows. No soy tan así. Pero estoy muy desencantado porque quien escucha el programa sabe que yo odio a Jeff Jarrett. Y Jeff Jarrett ahora debutó en el último show de
Sí, ahora
GCW.
debutó en GCW.
Entonces es como, no, bueno, ya ahora las ganas que tenía de ver esto pues se desaparecen un poco, ¿sabes? Pero sí, en serio quiero ver el show de Hammerstein, por supuesto.
Bueno, y la escena inglesa también resucitó harto. Creo que también
Sí.
fue la más afectada con la pandemia y ahora tanto NXT UK y la Indies de por ahí como Rev Pro están dando un buen producto también.
Sí, yo te preguntaba por justamente por tipo de empresas como lo que es la escena independiente en Inglaterra, por ejemplo, Japón también, que siento que no solamente se habla de New Japan, pero también, por ejemplo, Noah tuvo
No,
un ascenso
Noah
este
tuvo un
año.
buen año, Stardom tuvo un
Sí.
buen año, Dragon Gate tuvo un buen año. De hecho, yo diría que New Japan fue la más floja. De
Sí,
hecho, yo
o
ya no
al menos la
consumo
más
tanto New
insípida.
Japan porque por lo mismo, no. Estoy totalmente desencantado con New Japan.
Tú, ¿qué te pareció ese 2021 en New Japan? Porque tuvimos, por ejemplo, la tragedia que fue lo del
No,
campeonato mundial.
predecible. Muy predecible todo. Creo que las lesiones también mermaron mucho y el buqueo es aburridísimo, encuentro. Se ha estancado mucho. Como que no saben a qué público apuntar, encuentro, porque hubo un tiempo donde se americanizaron, por así decirlo, pero con la pandemia tuvieron que volver a sus talentos japoneses, pero también se quedaron faltos de ideas, no sé. Creo que con el impulso de Will Ospreay están consiguiendo algo, pero se lesionó, entonces tuvieron que recurrir a Shingo Takagi, que en el ring nada que decir, pero como storyline creo que no hubo nada destacable para él.
Claro, y eso te digo, fue por esa tragedia, ¿no? De lo del campeonato mundial IWGP. Habíamos iniciado el año con Kota Ibushi,
Con
que había
Kota, sí.
unificado los títulos, era este primer campeón peso pesado IWGP. Se lesiona, perdona, gana Ospreay, se lesiona a Ospreay. Luego, en la final del G1 también se lesiona a Kota, en un final que tuvo que ocurrir o cerrarse por la lesión. Y Chingo se mantiene allí, pero luego, o sea, toda esa escena titular en general sufrió muchísimo. O sea, pero es raro para mí, porque siento que ese desencanto ha sido sobre todo por el fanático fuera de Japón. El fanático dentro de Japón, digamos que sí tiene algo de hit
Sí,
todavía,
sí, sí.
algo over, pero nosotros sí hemos perdido mucho de lo que antes nos apasionaba. Al menos este año se sintió muy así. ¿Tú encuentras que te resultó igual?
Sí, aparte, ellos tienen bastante culpa porque entre prohibir subir GIF, entre prohibir el contenido multimedia en YouTube, entonces, obviamente va a haber menos promoción del producto en general, porque el 2017-2018 en Japón era la que le combatía a WWE en popularidad a nivel mundial, más que cualquier otra empresa estadounidense pre-AEW.
¿Y qué tan familiarizado estás con el tema de México? Te pregunto.
No, poco, poco. No, no
Te
sigo mucho la
pregunto
escena
porque
mexicana.
Te pregunto porque quiero salir como de estos, fuera de Estados Unidos, que son los temas menos conocidos quizás, y así podemos como meternos de lleno para pa lo que es WWE o la Elite Wrestling, ¿no? Yo sí soy seguidor de la lucha libre mexicana. Te puedo
Pero
decir que
eres de
cosas
allá,
así.
¿cierto?
No soy, yo soy venezolano y vivo acá, en Ciudad de México.
Ah, ya, pero estás allá, entonces
Exactamente.
es más
Te puedo
fácil,
decir
supongo.
que. No, sí, te puedo decir que acá, cosas destacadas. Mira, me tocó ver a Ric Flair en Triple Manía.
Eso, Triple
Entonces.
Manía lo vi, Triple Manía lo vi.
Triple Manía que tuvo
Rey G
eso y
también lo vi.
tuvo también el debut de Andrade en Triple A.
Sí. Mala
También.
lucha.
Well, yo encontré que en vivo me gustó. Ya luego
Ah, es que en
no la
vivo
he
es distinto,
visto
en
grabada.
vivo es distinto. Vivo.
Igual no la he visto grabada. ¿Sabes qué? Es raro. Ahora que tocamos el tema, yo vi Triple Manía en vivo estando allí en el lugar y
Es muy
fue.
distinto ver un evento en vivo, como
Y
que la
no
sensación es
solamente
distinta.
eso. No solamente eso, sino es que la gente. Yo encontraba que la gente tenía un odio irracional a Psycho Clown que no se puede explicar. ¿Sabes? Y era raro porque eso ocurría únicamente con. ¿Sabes? Como con el niño de 15 años, súper fan de la lucha libre, que cree que se lo sabe todo, que tenía al lado mío sentado, odiaba a Psycho Clown. Pero luego veías a la familia y estaba muy
Y
metido con lo
también.
que. Con, no, no, estaba muy metido con todo lo que ocurría. Entonces era como que ese fanático, ni siquiera el fanático hardcore. Es como el fanático hardcore, pero no de Triple A. El fanático hardcore de fuera de Triple A, que lo odia. Y me pareció muy extraño ver como esa reacción tan
Ah, ya,
mixta.
te entiendo.
Y tan fuerte, ¿sabes? Pero este año, así de comentarte, nada, bueno, comentarles a quienes nos escuchan también, cosas así, tuvimos la salida de Bandido que se fue del Consejo Mundial de Lucha Libre, y también se fue la nueva
A
generación
romperla.
Dinamita.
Sí, eso también
Se
lo
fue,
todo
se
enterado.
fueron, y se fueron de Consejo Mundial de Lucha Libre, y eso terminó con la relación entre Consejo Mundial de Lucha Libre y Ring of Honor. Que eso, al menos como fanático mexicano, creo que puedo decir sin temor a equivocarme que mucha gente en México ha perdido como mucho encanto que se tenía del Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque de la misma forma en la
Igual hubo
que, o
una
sea.
repercusión con el regreso de Místico, ¿no? Como que Místico volviese a ser Místico.
Yo siento que sí, pero aún así siento que en general, ¿cómo te explico? Justamente que estamos en el año de la puerta prohibida, el hecho de que una empresa se cerrara todavía más y dijera, no, 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 nosotros y ya. Sí trajeron a gente de New Japan, pero era como una aparición muy banal, digamos.
No, no, no
El hecho.
saben ocupar extranjero en el consejo.
No, te digo que
Y
el hecho
llevaron
de
a Okada
que.
para una lucha de tercio, no.
Eso al menos fue en un main event. Eso no lo encontré tan grave, ¿sabes? Porque si sí lo presentaron con, mira, Okada llegó, o sea, mira, que es Okada el grande, ¿no? Eso por lo menos. Pero siento que en el año de la puerta prohibida, el hecho de que una empresa se cerrara y se cerrara y se cerrara, a la gente lo tomó como de, mira, no estás en la misma sintonía que el resto, no estás en la misma sintonía que nosotros. Entonces, nada, adiós, ¿no? Nos vemos luego porque tú te quedaste atrás y todas las demás están, ya se pusieron al corriente. Pero sí, eso te digo. Y bueno, lo más positivo, en mi opinión, en México, el ascenso de Hijo del Vikingo, que ganó en Triple Manía Regia, que ese combate seguramente lo viste, ¿no?
Y en The Crash también creo, ¿no?
En The Crash también es campeón peso completo. Que yo quería ver ese combate contra Omega, te digo. Yo lo quería en Triple Manía, ni siquiera en
Sí,
Triple Manía Regia.
era
Yo lo
bueno,
quería en
era,
Triple
hubiese
Manía.
sido un buen combate. Pero igual supieron improvisar bien con la Fatal de Cinco.
Yo por lo menos te digo que igual quedé contento ver a Andrade y a Omega. ¿Sabes qué? Al menos eso es una cosa que yo me llevo. Que si una lucha es mala o algo, te puedes quitar por lo menos esa espinita de. ¿Sabes qué? Pero yo vi a Andrade en vivo. Vi a Kenny Omega en vivo. O sea, vi a esta persona en vivo, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Una vez vi a Liger en vivo acá en México, por ejemplo. Y fue una lucha muy normal. Pero yo dije, bueno, pero
Pero
vi a
viste
Liger en
Liger.
vivo. O sea, en su gira de retiro, ¿sabes? Y obviamente, te digo, fue el año de la puerta prohibida Y esto es casi que material para uno de tus videos, ¿eh? Algo yo encuentro que fue quizás lo más destacado del año, el de el reinado supremo de Kenny Omega, que fue
Sí, yo
campeón
voy a
en
ver el
todos
video.
lados. Fue campeón
¿Crees que es el
en...
mejor mega campeón?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo
Pero
que
es
el
que
mejor mega
yo siento que
campeón...
nunca se tomó tan en serio el título como con Kenny. Por ejemplo, Fénix estuvo
Sí.
un año sin defenderlo.
Yo creo que el mejor megacampeón quizás porque siempre estuvo ahí y siempre
¿Tejano?
presumió del título y siempre
Así
tuvo
es.
defensa es Tejano. Yo creo que es Tejano. Yo me quedo con Tejano. Pero te digo, tuvimos, o sea, Kenny gobernando todo el mundo de la lucha libre en Norteamérica al menos, que fue algo histórico. No sé. ¿Qué sensaciones te dejó o qué cosas recuerdas?
Quizás sin ring no fue tan bueno como se aparenta. Pero sí fue bien impactante que estuviera dominando tres promociones más o menos grandes.
Bueno, grandes, ¿no? También, o sea, yo creo que, te digo, es raro porque igual ya ha ocurrido en alguna ocasión. Yo recuerdo a Alberto del Río.
Sí,
¿Viste que se
Austin
anunció esto
Aries
de...
también.
Se anunció aquello de Mickie James en el Royal Rumble? Y yo dije algún comentario así como que, mira, yo recuerdo cuando Alberto del Río, megacampeón de AAA, apareció en WWE para ganar el título de Estados Unidos.
Sí,
¿Sabes?
pero como que se hizo borrón y cuenta nueva con eso aquí.
Sí, pero con los títulos mundiales, que se mantuviese y se presentase así como el campeón en todas las empresas, histórico, sin duda.
Sí, de todas maneras, pero como que se obvió nomás. Y campeonato vacante y yo, ¿no?
Sí, nada, no, bueno, obviamente, sí. Aquí digamos histórico porque se logró mantener, digamos, y hubo una cooperación de
¿Con
todos.
cuál de los tres te quedas tú con de los reinados de Kenny?
De los tres, ¿sabes qué? Creo que el de Impact Wrestling no está tan apreciado como debería. O sea, creo que a mí me faltó, por ejemplo, una defensa contra Eddie Edwards, porque yo hubiese querido ver Eddie Edwards contra Kenny Omega, pero siento que la figura de Kenny como este tipo de afuera que se está derrotando a Moose, está derrotando a Sami Callihan, que está derrotando a cuanta persona se la atraviesa de nuestra empresa, es como de crearon muy bien este personaje de, bueno, ¿y quién le va a poder ganar a este tipo, no? Creo que hubo algo de pérdida con el hecho de que lo perdiese contra Christian Cage. Sin embargo, yo creo que esa figura de Kenny como campeón de Impact invencible, yo creo que pocas veces lo he llegado a vivir o se ha visto en el wrestling de una forma tan orgánica en los últimos años. Y yo creo que ahí tenía una oportunidad muy buena y yo hubiese querido y estaba encantado si hubiésemos tenido el Josh Alexander
Yo hubiese preferido
contra
que
Omega.
Josh Alexander le ganase a Kenny.
Sí, no, no, 1000%, pero yo creo que yo me quedo en general con ese reinado, ¿sabes? Creo que el de megacampeonato tuvo unas defensas muy buenas, pero su inactividad en AAA le resta algo de puntos. Y en All Elite no es que haya tenido un mal reinado, para nada, porque su llegada y su caída fue memorable. Pero creo que hubo una parte allí en su reinado de All Elite que no me quedó como tan en la memoria. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tomando notas para este programa, me acordé de que tuve una defensa contra Pac y Orange Cassidy. Y yo no recordaba eso. Para nada. ¿Ves?
Double or nothing. Fue buen combate.
Sí, no, y no es que haya sido malo ni o mala historia, nada, pero no, quizás no se
Olvidable,
me
tú
quedó tanto en la
dices.
memoria. Sí, no, no me pareció así como tan
¿Por
destacado,
qué no fue
quizás.
el main event?
También, sí.
La gente se quedó con la explosión de Revolution.
Quedó con los traumas. Y en
Esa
general
lucha
eso...
fue buena, pero el final como que opacó todo.
Es que
Y ni
fue una
siquiera fue
buena
el
lucha.
final, porque ya había terminado la lucha.
Es que fue un buen combate la gente. Lo que pasa es que queda con... pero esto es memeable. Vamos a aprovechar esto, ¿no? Vamos a sacarle... Es jugo. Y justamente eso, yo creo que parte de lo de Omega también lleva a algo que es incluso más influyente en general, que fue la victoria, entre comillas, victoria de Dynamite en las Wednesday Night Wars. Porque debido a esto, NXT cambió completamente. Yo
Sí.
te había escuchado comentar esto, ¿no? De que siempre, nunca has ocultado que eres o eras seguidor férreo de NXT.
Sí.
Pero este cambio, ¿cómo te has sentido?
No enganché, no. Simplemente, no digo que sea bueno o malo, no es para mí solamente. No. Aunque sí vi la lucha de Bron Breakker con Ciampa y fue buena lucha, y Wargames también estuvo entretenido. Pero los capítulos que he logrado ver, el 80% no conecto.
Yo encuentro que igual es por tener tanta persona que no esté con experiencia en televisión, ¿no? Es normal que veas ahora más fallos que nunca porque no tienes esa experiencia, ¿no?
Igual fue, el cambio fue muy fuerte. Yo digo, si alguien se perdió
Sí.
2 semanas de NXT y llegó directamente a NXT 2.0, yo creo que quedó loco. Porque aparecieron muchos que nunca habíamos visto.
Oh, Bron Breakker, Tony D'Angelo, Carmelo. Bueno, Carmelo Hayes ya estaba, pero
Ahora, si veo
ya
a
él como.
Bron Breakker como el futuro de WWE, sí lo veo, sí lo veo. El tipo tiene toda esa
Sí.
impronta que creo que a Vince le gusta.
Aunque no hay que decir mucho que es un Steiner, ¿no? Eso como que lo tienen muy, muy en secreto.
No, yo a veces digo, este le va a gustar a Vince y se va despedido a los 2 meses, ¿sí? Como Karrion Kross.
¿No viste que subieron un video de él celebrando con su papá, con Rick Steiner? Pero el título dice: Bron Breakker celebra con su papá, y no dice celebra con su papá Rick Steiner. En ningún lado ponen Rick Steiner, simplemente celebra con su papá. ¿Quién es su papá? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero como ocultando que es un
Y Rick
Steiner.
Steiner siempre ha estado como infravalorado, siempre los focos son para Scott, pero
Es que pobre,
como que
pobre
no.
Rick, luego de que tienes un segmento con Chucky, pues no puedes hacer demasiado, ¿no? No hay forma que te recuperes.
No hay vuelta atrás.
Pero sí, ese fue un cambio bastante, bastante grande, sobre todo porque, a ver, más allá de lo que podemos decir, de que sí, mira que el producto, el programa cambió, no solamente es el producto, es la mentalidad del desarrollo de
Sí.
talento. Es el cómo se producen ahora los talentos que van a subir, que ahora sí van a subir, no es que van a estar siempre en NXT para como parecía que tenían la intención de que fuese en
Ahora
algún
van a
momento.
implementar, no sé, unas becas deportivas, no sé, entonces todo un cambio.
Sí.
Ya. De hecho, a todos los indies que contrataron este mismo año, como a Blake Christian, Taya, todos para afuera al tiro.
Sí, te digo, o sea, es hay un punto en el cual fue muy. Yo siento que esa es la mayor crítica que se puede hacer, muy catastrófico, ¿no? O muy repentino. Fue como de, bueno, en 2 semanas todo cambia, muchachos. No se pierdan 2 semanas nuestro cambio. Ah, ok. Pues a ver qué pasa. Y luego resulta que el cambio es completo, pero al punto que tú dices, bueno, me
Falta que
advirtieron que
cambien
sería un
los
cambio.
títulos nomás. Los campeonatos, yo creo que tarde o temprano los van a cambiar de diseño.
Ah, o sea, pero lo más seguro, ¿sabes? Porque tiene el logo antiguo, además. Qué feo que sería un campeonato, ¿te imaginas? Campeonato de NXT 2.0.
Arcoíris.
Como si fuese una app, ¿no? Un campeonato 2.0. Campeonatos de parejas 2.0. con un parche. Y justamente allí, te digo, justamente con todo este cambio de mentalidad, tuvimos ¿cuántos? Más de 100 despidos. Durante todo
Sí,
el
más de
año
100, creo.
nos despedimos de gente, de Braun Strowman, de Bray Wyatt, Aleister Black, Andrade. Andrade no
Eso
fue
no los
despedido,
vi
pero.
venir ni Strowman ni Wyatt, porque Strowman venía a ser main event de Backlash, ¿o no? No, si no me equivoco. Venía a luchar
Sí.
contra Roma, contra Drew y Lashley, ¿puede ser? Sí.
Sí, justo.
Entonces fue muy raro ese despido. Yo siempre vi a Strowman como Alguien quiere estar eternamente en WWE. Lo mismo Wyatt. Wyatt generaba una mercancía que era de los que más vendía. Entonces, de verdad, fue muy sorprendente. Quizás Aleister Black sí lo veía venir porque llevaba mucho tiempo sin planes para él. También a quien más, Timothy Thatcher, lo veía fuera. Andrade o sea, también fue sorpresivo, no lo vi venir, pero tampoco me extrañaba tanto.
Yo sabes que lo de Alistair, perdona, no, justo lo de Alistair lo mencionas y es que recuerdo todo el drama que hubo con su mujer además.
Sí, pues cuando volvió Selina, yo dije ya no se salvaron, pero.
Esa, no, sí, claro. Cuando volvió Selina yo pensé, ya, bueno, Alistair pues ahí trabajará mucho más tiempo, ¿no? No, despedido a Alistair se
Aparte,
queda
Aleister estaban
Selina.
empezando un feudo con Big E, ¿no?
Sí, porque llegó y le escupió
Estaba
el mix
perfilando
en la cara.
como retador. No sé. Son muy raros los despidos ahora.
Es bastante incomprensible, y sobre todo yo, porque yo recuerdo alguna vez hablando con un amigo, él me estaba como, o sea, no me estaba cuestionando, pero sí me estaba pues haciéndose la pregunta de, ¿qué tiene de grande que se haya ido Dean Ambrose de WWE? Y yo le dije, bueno, mira, o sea, yo considero que es grande porque se trata de un ex campeón mundial. Y los últimos ex campeones mundiales que se han ido, con excepción de, qué sé yo, Jack Swagger o Kalí, todos han ido a la competencia de forma directa y la han partido estando allá, ¿no? Entonces, dime si no van a querer hacer algo con Dean Ambrose ahora que va a estar como independiente. Y pasó lo que pasó, ¿no? Y este año justamente perdimos a
Sí,
varios campeones
y el
mundiales.
debut de Moxley fue brutal.
Sí. Y este año perdimos varios campeones mundiales.
Igual Wyatt
Bray
y
Wyatt.
Strowman no han hecho mucho ruido. Strowman y Wyatt no han hecho mucho ruido desde que fueron despedidos. Ahora Strowman apareció en Ring of Honor, pero más allá de eso, no.
O sea, yo creo que igual. Yo creo que igual no van a perder la oportunidad de contratarlos pronto, ¿sabes? Porque después de todo, siguen siendo nombres. Siguen siendo nombres. Yo creo que Wyatt igual. Eso da para un podcast completo. Pero yo creo que Wyatt igual siento que él va a querer volver como en un año o algo así, de que ya la gente lo pida. Siento que si en este momento aparece una empresa, la gente va a decir, ay, no, pero yo recuerdo The Fiend. Yo recuerdo, qué sé yo, Hell in a Cell contra Rollins. No, no sé. En cambio, si dejas que pase el tiempo, como que se le va a quitar ese hedor. ¿Me explico?
Sí, entiendo.
¿Qué otra cosa? Tú, no sé si algo ahí te queda de All Elite Wrestling, igual que tú recuerdas destacado durante el año.
Bueno, AEW fue lo que más seguí este año. Creo que fue el año de consolidación. Quizás no lograron mantener el millón de ratings fijo como muchos esperábamos, pero fue el bomba tras bomba tras bomba que reventaba Twitter a cada rato. Creo que fue un año espectacular para AEW. Tendrá sus puntos flojos por ahí, pero son más altos que bajos.
¿Te parece que eso de la consolidación vino junto con Punk, que volvió?
Sí, obviamente suma. Aparte, All Out creo que es el mejor pague volver del año.
Ah,
Me
no,
gusta.
sí. Sí.
No sé, ¿qué tal viste el regreso al ring de CM Punk? ¿Te gustó?
¿Sabes qué? Yo igual no sabía qué esperar en el sentido de que no tenía demasiada fe. Pero no, a ver, yo no voy a ser, digamos, el ciego que niegue que traer a una figura tan mediática como CM Punk a una empresa que está apenas empezando es un impacto fuerte y es un push, no push en términos de wrestling, sino push en términos de conversación, digamos, de posicionamiento con el público, ¿no? Ya una vez lo vi, siento que yo dije, ya, ¿sabes qué? Creo que está tan adaptado a lo que es la empresa como tal, que para mí fue como de sí, o sea, creo que está, no solamente fue una adición, que fue como de, vino, No, no, te voy a poner un ejemplo. ¿Viste como cuando todo The Elite se fueron de Ring of Honor? Cuando se fueron de Ring of Honor, yo
Sí,
siento que
sí me acuerdo.
el pensamiento colectivo fue, pobrecito Ring of Honor, perdieron al único acto que estaba over en toda su empresa. En este caso, yo creo que incluso si CM Punk llegase a decir, ¿saben qué? Ya me aburrí, creo que me retiro. Va a golpear titulares y todo lo que tú quieras, pero la empresa puede funcionar sin Punk, sin ningún
Sí.
problema.
De
Entonces,
hecho,
eso yo creo que habla muy bien de Ring of, de, perdón, de All Elite Wrestling.
si bien CM Punk fue lo más mediático, yo me quedo con Bryan Danielson. Creo que la irrupción de Bryan fue brutal, tanto mediático como el desempeño en el cuadrilátero. Creo que es el mejor Bryan de los últimos años, desde su retiro.
Ah,
Que ya
fácil,
haya
sí.
podido luchar una hora espectacular. Para mí el luchador del año, solo Roman Reigns y Kenny Omega.
No, y además venía de ser main event en WrestleMania, o sea que no es como
Sí,
que
no, no se
solamente en All Elite
retiró
le
de
fuese
WWE
bien.
por... No se retiró de WWE por la puerta de atrás. Main event de WrestleMania y perdiendo contra Roman en tremendo combate. Después en SmackDown.
Y hablando de Roman, ¿qué tal te parece todo lo de Roman como
No, el
el...
mejor de WWE, el mejor. Creo que el mejor reinado de los últimos años. Pero
Justamente
no lo
tuve que buscar
ensalzo
esto.
tanto como la mayoría. No.
Yo te tengo este dato que encontré acá, que es el último campeón en un año calendario que hemos tenido desde CM Punk. Es decir, hemos tenido campeones que duran más de un año, sin duda. Pero Lesnar, qué sé yo, pero desde Punk no habíamos tenido uno que durase desde enero hasta diciembre, los 365 días del año.
Lesnar, ¿no?
Lesnar lo había ganado, no, Lesnar lo había ganado en un WrestleMania, pero fue de abril a diciembre, entonces no fue año
¿Ya?
calendario, y entonces luego en el siguiente año lo perdió en SummerSlam, entonces no alcanzó diciembre de nuevo. Digo, no, no alcanzó diciembre ese año.
Ah,
Entonces no fue
vale.
calendario. Te digo, estuvo todo el año con nosotros Roman. Y yo creo que sí,
Tienes
justamente.
razón.
Es como... Es sin duda el mejor de WWE. Pero es sobre todo, creo que no solamente en desempeño, sino como acto, ¿no? O sea, en televisión tú dices, bueno, quiero ver más de todo esto del jefe tribal, ¿no? Y
Sí,
su
el
mafia,
que
¿no?
más genera el personaje inspira mucho. Lo que sí le sacaría lo uso nomás del lado, pero
¿Te
nada es
parece?
perfecto, supongo.
¿Te parece? ¿Le sacarías a los usos?
Quizás como acompañantes sí, pero que intervengan en cada lucha ya igual aburre un poco. Es como el tema de Jericho con Owens, la autoridad con Rollins, como ese. Quizás para una o dos veces ya está bien, pero en todos los combates onda, hasta contra Xavier Woods, no, no. No.
Yo soy de los que piensa que incluso debería tener más samoanos allí metidos, ¿sabes? A Naomi, tráiganme a, qué sé yo, a Sean Maluta, a Jacob Fatu, tráiganme a todos los samoanos, una
¿Es
mafia
Maluta todo
entera.
esto en WWE?
Sean Maluta, no, yo creo que no, él es independiente, Sean Maluta.
Ah, ya.
Por mí que se traigan
Estuvo
a
en el
todos, todos
Cruiserweight
y a...
Classic, ¿no?
Sí, que se hagan una familia, toda la familia no hay completa allí, por
Al
mí.
solo, el solo aquí, ¿cómo se llama el que está en NXT ahora?
Es que
Solo
no
aquí,
recuerdo
¿no?
el apellido. Era
Bronson
Sikoa.
Reed
Creo que sí.
también encajaba mucho ahí, pero
Te digo, por
despedido.
mí, yo hubiese querido ver esa. Es como la mafia, te digo, la mafia completa, ¿no? O sea, un segmento todos cenando en familia en el ring. Por mí que me den eso, o sea. Es como que encaja a Roman con todo esto de El Padrino. Perfecto, ¿no? Yo, por mí que hagan más de eso. Pero no, pero sí tienes un punto. O sea, creo que igual cuando necesitas ayuda para derrotar a Xavier Woods, ya es un poco exagerado ya.
Sí, un poco ya muy. Deja. Si es Roman Reigns, le ganó a casi todos limpiamente, ya. Déjalo que gane alguna.
¿Y qué te pareció o sea, porque obviamente Roman obviamente acaparó todo el año calendario, pero en el año tuvimos el ascenso de gente como Bianca, Lashley y Big E, que ¿Qué te parecieron ellos?
Me quedo con Bianca. Creo que Bianca fue la que más aprovechó
Sí.
el boom, pero tuvo un final horrible. Pero ya lo
Sí,
están
sí.
arreglando, creo. De hecho, me gustaría que sea la primera en ganar dos veces el Royal Rumble. Creo que estaría pintado para eso.
¿No ves más a Liv Morgan como ganadora del Rumble?
No, no me convence tanto Liv Morgan, pero no estaría mal. De hecho, necesitamos caras nuevas, ¿no?
¿Por qué no, sabes? Y yo igual Bianca, justamente hablando de ellos tres, yo no sé, a mí siempre me ha gustado Bianca y rescato todavía pe pensar que fue main event de un WrestleMania, porque fue main event de una
De
noche.
hecho,
Y fue un
para
muy
mí,
buen
Bianca
combate.
versus Sasha es top 3 de WWE este año. El
Sí,
año pasado.
fácil. Sí,
Sí.
fácil, fácil. Y es que, sobre todo, yo alguna vez hice un comentario diciendo que quizás exageré en mi comparación. No es que exageré mi comparación, sino es que creo que no me supe explicar de a qué me refería. Yo hice una comparación diciendo que Bianca es lo más cercano a un The Rock en mujer. En cuanto a carisma, en cuanto a cómo se desempeña, en cuanto a es un atleta natural, me explico. Y cuando vi su ascenso, yo dije, sí, bueno, esta tipa tiene que estar acá. O sea, que mira, pertenece acá. Se le ve tan cómoda que hasta te cuestionas por qué no estuvo aquí antes, ¿no? Porque ¿en qué la teníamos? Y con Vi y con
¿Ya alguien
Lashley, ¿qué te
sin
parece?
preparación antes de wrestling? Lashley, reinado decente. Creo que empezó bien, ganándole al Miz, que eso también otro buen momento, el Miz canjeando. Pero no sé, creo que al final no me convenció tanto.
Yo creo que igual lo del Miz fue que lo que lo afectó, ¿sabes? Porque creo que, o sea, veníamos de Drew, que era este campeón dominante, y era como, bueno, vamos a continuar con esta tendencia de campeones dominantes. Y no, una semana de Miz. Porque sí, porque tenemos el maletín y a ver qué hay que hacer algo con él, ¿no? Estamos
Hay que
obligados. Yo
hacer algo con él.
siento que fue como un freno de mano, ¿sabes? Como tener que poner el freno allí y sí es verdad que teníamos a The Miz. Bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Siento que eso más bien perjudicó a Lashley. El hecho de que tuviese que ganar el título por esos medios o de esas formas, yo creo que eso fue lo que más afectó.
Y Biggie, no sé, mal reinado, mal, no me gustó. Creo que, no por culpa de él, obviamente, pero creo que
No.
no. Eran muchas derrotas, creo que no lo hicieron creíble.
Es increíble porque es. Si tú te pones a comparar, Kofi tuvo más victorias que Big E, siendo durante su reinado, quiero
Ah, el
decir,
reinado
¿no?
de Kofi fue dominante. Le ganaba a todos. Quizá al final fue malo con Lesnar perdiendo en segundos, pero le
Pero no
ganó al
dejaban que
que
se
se
viera
le puso
mal.
enfrente, a Ziggler, a Samoa, a Randy,
A Kevin Owens, recuerdo también, sí.
a Owens, ¿no? Sí. Y el inicio del reinado de Kofi creo que es de los mejores del último tiempo, ahí derrotando a Bryan en WrestleMania.
Quiero pensar que y lo van a dar el Rumble. Yo estoy todavía pensando en que, por favor, que eso ocurra. Aunque no sé si van a no sé si van a pasar la tentación de hacer otra vez Lesnar contra Roman. Ahora sí, ¿sabes? Porque es tentador para ellos.
Yo creo que hacer título versus título, estoy convencido.
Sí, es que eso es muy tentador. Otra vez Lesnar contra Roman Reigns, título contra título en el main event, y también van a apostar, qué sé yo, cabelleras y las casas, o sea, meter todo para que sea todavía más épico. Yo siento que no van a poder
Y
superar.
apareciendo The Rock al final.
Y Vin Diesel aparece también al final, ayudando a Lesnar. No, te digo, o sea, siento que no van a pasar esa tentación. Pero cómo quiero que y gane el Rumble, en verdad. No sabes cómo qué ganas tengo de que eso pase.
Y ojalá tenga una nueva oportunidad en el Main Event Big E. Creo que ojalá más trabajado ahora, pero
Claro. Y aparte que ya tiene la experiencia, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido es que los primeros reinados al menos en esta era moderna o en estos últimos 10 años, son como de práctica, básicamente, no son como para consolidar a alguien, al menos en WWE, quiero decir, WWE.
Creo que Drew fue el único que supo aprovechar eso.
Ah, no, sí. Drew, yo creo que, o sea, él cargó, él cargó con
Con
la
la
empresa,
pandemia.
con la pandemia, y aún así a él le quitaron el título como por un mes contra Orton, ya ves.
Creo que fueron 2 semanas.
Ajá, o sea, le quitaron el título contra Orton y cuando lo ves en retrospectiva dices, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué lo interrumpiste el reinado?
Para hacerlo 2 veces campeón, yo creo.
Es para que te digo, el primer reinado es de práctica. El primer reinado es como, bueno, vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Ah, bueno, ahora sí está listo ya.
Ya, otra cosa buena en WWE fue Matt Riddle con Randy Orton.
¿Te gustó la
Creo que
combinación de
fue
RK-Bro?
acierto juntarlos, sí. Me gustó.
También es que
Ahora
a
los van a
Orton le
separar,
hacía falta
obviamente.
algo, ¿no? O sea, algo diferente.
Sí, aportan algo distinto porque la división pareja siempre es muy plana en WWE, como que siempre es lo mismo. De hecho, la otra vez había una estadística que no sé cuántas veces ha luchado Kofi y Jun Uso
Ah.
involucrado, creo que más de 300 veces, algo así. Entonces, la división de pareja está estancadísima hasta el último año. Y ahora está un poco más fresca también Alpha Academy. Me gustó también que se coronaran.
Que eso es raro pensar como lo over que estaba Otis. ¿Te acuerdas cómo Otis era la sensación y todos lo amábamos? Y de pronto, pues ya se deshicieron de todo lo que nos gustaba de Otis, ¿no? Y lo cambiaron a un acto nuevo y es como de, no parece que son la misma persona, ¿no?
Bueno, el primer personaje de Otis tenía fecha de vencimiento. No, no podía
Ah,
ser
no.
eternamente así.
Sí. Yo creo que sí, pero a ver.
Era como un boom de, como el boom de James Ellsworth, sí, una cosa así.
Yo encuentro igual que, ¿cómo te digo? Es como, a ver, la leche tiene una fecha de vencimiento, pero si la pones a calentar en el microondas, la dejas abierta en la mesa de la sala, pues la fecha de vencimiento se va a adelantar, ¿no? O
Sí,
sea,
obvio.
se va a poner peor. Creo que eso es mi forma de ejemplificar el trato que tuvieron con Otis. Y yo te iba a preguntar también sobre esto, que creo que pasó, digamos, algo desapercibido con tanto regreso y debut. Pero tuvimos también el regreso a los cuadriláteros de Sting en All Elite Wrestling. ¿A ti qué te
No tiene
pareció?
sentido. No tiene sentido el nivel de Sting que está demostrando no lo puedo asimilar. Creo que alguien a los 62 años que haga esas cosas, no, creo que no lo había visto. Pero también es mérito de sus oponentes y de Darby Allin, pero lo que aplica Sting lo hace de forma perfecta, que no da pie a que hay un error. Porque es lo típico que pasa con luchadores viejos que se nota que no están en forma, que bochean, pero Sting aplica los movimientos precisos y se ven brutales. Entonces, eso es tremendo mérito.
Y aparte de que lo han presentado como, o sea, recuerdo que mucha gente tenía este miedo de, ay, no, pero no quiero ver Sting contra Omega, qué sé yo, ¿no? Pero no, es como de, no, a ver, Sting es una leyenda, es una figura, pero al final todo el foco es Darby. Y que a quien
Sí, por
está
favor.
apoyando es Darby. Y Darby está elevándose gracias a tener Sting ahí con él.
De hecho, WWE pudo haber hecho algo similar con Undertaker y Aleister cuando estaba AJ Styles de por medio.
Sí, en realidad sí. Igual, no solamente con Alistair, yo creo que teniendo a Sting en WWE, hubiesen podido haberlo hecho también con cualquier otro luchador. O sea, pones a un luchador de NXT con Sting, dime si ese luchador de NXT no se va a poner over. Para el público que no mira a NXT, quiero decir, ¿no?
No, pero también Derby, también. Buen año con el campeonato TNT. Creo que ha sido el mejor campeón TNT.
Yo también pienso, ¿eh? Yo también pienso eso. Creo que mucha gente que se queda con la imagen de Brody, la forma en la que lo ganó y lo perdió, que es impactante, todo lo que tú quieras, pero consistencia, rendimiento, presentación, todo, yo creo que Darby es el mejor campeón TNT, sin duda, sí.
Cody
Y
también
justamente, sí,
tuvo
perdóname.
un buen reinado, pero creo que Darby lo supera.
Ah, no, sí. Al final Cody, él sirvió como buen campeón inicial, ¿no? Como de, así va a ser este título, digamos, como para sentar las bases. Y justamente te iba a comentar también de esto, que es sobre la pausa que debió tomar Ring of Honor. Bueno, para quien no esté familiarizado, comentarle muy rápido que Ring of Honor, al final, por problemas económicos, va a tomar un descanso. Y desde su último show, que fue perdón, Final Battle 2021, va a estar sin realizar shows hasta abril, que volverán con Supercard of Honor.
Supercard of Honor.
Y que hubo estos días, digamos, una incertidumbre, ¿no? De bueno, ¿será que vuelven? ¿No vuelven? Ya finalmente lo anunciaron.
Yo pensé que no volvían, pero qué bueno que van a volver.
Que al final es extraño. Bueno, no es extraño, pero es duro pensar que en un momento que el wrestling está tan fuerte, en mi opinión, de pronto se perdiese una empresa con tanta historia, ¿verdad?
Yo creo que simplemente querían deshacerse de los contratos. Quizá ahora van a hacer eventos tipo Pro Wrestling Guerrilla que contratan a luchar por el día y vamos al otro evento y te pago por aparición. Porque igual tener equipo contratado y no tener los beneficios que como puede tener un WWE, un AEW, es tremendamente difícil. Sobre todo porque está en una cadena más pequeña, el público es de nicho, no está llenando recintos, entonces creo que esta renovación le va a venir bien.
¿Tú crees que, no sé, están a las puertas de que los vendan también? Porque se me ha pasado esa idea por la cabeza también.
Sí, obviamente siempre está como esa incertidumbre. También con Impact llevo años diciendo que la van a vender, pero al final sobreviven, pero siempre está esa opción. Pero ojalá sigan, porque mientras más opciones haya para ver wrestling y que los luchadores puedan trabajar, sobre todo ahora con la masiva ola de despidos, creo que es mejor, porque las grandes empresas como AEW, MLW, Impact no pueden absorber todo. Entonces, mientras más opciones, mejor. Otro despedido que supo reinventarse muy bien fue Matt Cardona.
Ah, claro, sí. Ese fue el año de Cardona. Yo creo que hasta el
El
más
mejor
hater de los
año.
haters puede estar de acuerdo, sí.
Sorpresivo, yo nunca me imaginé a Matt Cardona luchando en la lucha libre lenta, haciéndose odiar por todo el público de internet. Entonces, creo que ha sido el que supo aprovechar su momento.
Eso te demuestra que al final no sé, no vale más ponerse over. Quedar el mejor combate o ser el que más vendan. O sea, si tú te pones over, no importa qué, cualquier otra empresa o tu empresa te van a querer y te van a dar trabajo siempre. No te va a faltar nunca. Es como la mejor muestra de ello.
De todas maneras.
Yo lo que te quería comentar es que, o sea, no sé si en Chile igual está este sentimiento, pero creo que acá yo lo he sentido mucho, ¿no? Que hay como una sensación como de ¿hasta cuándo? Con el tema de no la pandemia, sino de las medidas que se están tomando para reducir aforos de espectáculos y así. Siento que como hay una sensación de ya, ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, yo quiero ir a mi concierto que sean 100.000 personas, quiero vivir esto así. Y eso se está trasladando un poco quizás al mundo del wrestling, porque siento que ha sido así de que poco a poco hemos visto arenas más grandes y ya están anunciando el WrestleMania 2 noches y va a ser en un estadio más grande que en el anterior. Entonces, sí hay mucho ese sentimiento, pero no sé si igual tú estás de acuerdo.
Sí, obviamente, y sobre todo ahora con Omicron que tiene más contagio. Se están reduciendo aforos. En Chile ya se proyecta que se van a empezar a reducir aforos. Va de la mano con muchos factores. Que igual que esta cepa nueva esté contagiando más, pero esté siendo más letal, en el fondo igual es bueno. Sí, significa que ya se está haciendo endémico el virus, pero supongo que es el proceso de. Igual Estados Unidos está en otra fase en lo que es medidas de cuidado. Creo que a la mayoría de los estadounidenses no son más de la libertad y todo eso, entonces no
Sí.
respetan tanto lo de los aforos, no lo sé. Ojalá esto vaya a la baja, porque ya yo creo que la salud mental de muchos ya no da para más. Yo ya no aguantaría otro confinamiento, creo yo.
Sí, no, ya, al final también creo que, al final el wrestling, la lucha libre se ha adaptado a circunstancias. El 2020, díganme si no se adaptó. Y 2021 creo que fue mucho también de lo mismo, como de, bueno, vamos a seguir llevando contenido, pero queremos tener al público ahí presente. Pero sí, siento que va a pasar mucho de eso este año, ¿sabes? De que va a ser el año en el que al menos desde la lucha libre, digamos, ya saben que hasta aquí, creo que ya hasta acá es el final, ¿no? Ya no aguantamos más de esto. No quiero decir volvamos a la normalidad o volvamos a antes, porque una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es pues lo que sea permitible. Pero sí va a ser mucho esa mentalidad, yo encuentro. Y bueno, o sea, antes de despedirnos, Matías, yo te tengo que preguntar también. O sea, 2022, pues obviamente estamos con expectativas de muchas cosas. ¿Alguna en especial que tú tengas ahí en mente?
¿De lucha libre o personal?
¿Sabes qué? Te iba a preguntar nada más de lucha libre, pero y de hacerte del canal después. Pero ya dime de los dos, ya está.
Ah, del canal, bueno, volví a subir videos que hace tiempo que no subo uno. Bueno, ha sido muy difícil complementar vida laboral con YouTube, entonces me gustaría, no sé, poder al fin poder complementar las dos cosas. De manera de no dejar tan inactivo el canal, porque al final se pierde el alcance, la gente se olvida, sobre todo en internet, la gente se olvida muy rápido de cuando te empieza la inactividad, pero esa es como mi expectativa con respecto al canal. Lucha Libre, ojalá vuelvan más empresas, vuelvan más, haya más eventos, y sobre todo lo independiente, que tome más fuerza lo independiente.
Mira, si es por mí, yo con que México empiece a tener más shows y yo pueda ver a más personas acá en shows en vivos y te digo que al final haya fuentes de trabajo, mira, yo voy a estar satisfecho. Creo que eso va a ser lo que, si fuésemos luchadores, lo estaríamos pidiendo sobre todo, ¿no?
¿Cuántas
Que
promociones activas hay en México? Así como que están haciendo shows regularmente.
en este momento, demasiadas. Es que, o sea, es que no es demasiadas porque la situación esté controlada, sino demasiadas porque son demasiadas promotoras alrededor de México. O sea, The Crash hace shows, por ejemplo, pero luego tienes empresas más pequeñas en Baja California, en Tijuana, en Monterrey está Riot Lucha Libre, qué sé yo, Triple A está haciendo shows, Consejo Mundial de Lucha Libre tomó una pausa, pero estaba haciendo shows hace nada. Y acá, luego funciona que, por ejemplo, en una arena hay más de una empresa y más de un promotor. Entonces, por ejemplo, una arena como la Arena López Mateo tiene varias empresas y cada semana tiene una empresa diferente. O sea que sí, sí hay, pero no es el mismo ritmo de antes. El ritmo de antes, o sea, era pues descontrolado, porque aquí hay lucha libre para
Ya
tirar al
por
techo.
medio evento, ¿no?
Sí, claro, o sea, un día de descanso a la semana, bueno, ya, suficiente, de otra vez, de vuelta con la lucha libre.
Bueno, al final son puestos de trabajo que permiten vivir de eso, entonces
Aquí,
ojalá se
bueno,
pueda
sí.
volver.
Aquí se puede
Creo que no
vivir de la
hay.
lucha libre por algo, al final.
Bueno, acá en Chile todavía no, los luchadores todavía no pueden vivir de ello, pero de a poco se está volviendo.
De a poco, eso sí. Que ojalá pronto, porque tengo a ¿Sigues CNL?
Sí, lo sigo.
Te digo, yo soy amigo de Axel Ochoa, entonces mira, por
¿Ya?
mí que viva de lucha libre, pero por siempre, ¿no? Si no, bueno, que se venga acá en algún momento, pues traemos el campeonato metropolitano a defenderse en alguna arena acá en México, no pasa nada. Pero bueno, Matías, yo encantado de que hayas estado acá, en verdad creo que me la pasé muy bien y espero que ustedes que nos están escuchando también la hayan pasado bien, evidentemente. E invitarlos a que se pasen abajo en la descripción, que ahí tenemos el enlace al canal de Spot Monkey Wrestling, también el enlace a nuestras redes sociales y también tenemos el enlace a nuestro Patreon, que por solo $5 mensuales ustedes pueden tener más de 100 episodios exclusivos de programas exclusivos y vamos a seguir trayendo más contenido a esa plataforma, le vamos a dar más cariño. Y nada, Matías, de nuevo, yo encantado de que hayas estado acá, que obviamente sea un gran año para el canal, que podamos seguir pues contando contigo, trayendo nuevos contenidos. Y nada, lo que tengas que decir para la gente que nos escucha, somos todo oídos.
Ah, muchas gracias por la invitación también. Lo pasé muy bien. Que sea muy buen año igual para usted y que el podcast siga creciendo, que se llene de mecenas de Patreon. Así que
Y
eso. Muchas gracias por la invitación.
miembros también en el canal. Sí, todavía está
Sí.
activo, ¿verdad?
Sí, todavía tengo 5 miembros que, aunque me perdonan que no suba video, les debo.
Que se multipliquen este año y nada. Estamos al pendiente entonces. Y por supuesto, tengo que agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando desde arbasalona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Recuerden que la semana que viene estaremos volviendo con la revisión de una película y entonces pues seguiremos con ese camino que estamos haciendo en Off Topic, que estamos revisando las películas de Batman, camino hacia el estreno de Batman y por supuesto con más contenido para las próximas semanas posteriores. De parte de Matías Burnett y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.